Y seguimos en vivo en Fuerte y Claro, seguimos compartiendo con ustedes la comunicación y en este caso el contacto internacional para dialogar con este querido amigo, el politólogo uruguayo Andrés Raggio, con el cual hoy queremos poner el foco en particularmente las elecciones de Argentina, ahora que de a poquito la espuma empieza a bajar, ahora que bueno los mercados están mostrando su reacción también más virulenta, como lo analizábamos el otro día con el contador Marco Soto aquí en el programa. Ahora que el propio presidente Mauricio Macri salió a pedir disculpas porque mandó a dormir a la gente antes de que se conocieran oficialmente los resultados de las elecciones. Ahora que está un poco más claro el universo electoral del que disponen con esta suerte de foto, con esta suerte de muestra que son las primarias argentinas entre el Frente de Todos y el camino que estaba ofreciendo el presidente Mauricio Macri, nos parecía que era oportuno aprovechar estos minutos principalmente, y si nos da el tiempo, dar el pantallazo por algún otro lado también, para dialogar con el politólogo Andrés Raggio. Andrés, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Un gusto para mí. Saludos para todos. Muy bien.
Bueno, la verdad que encantado, como siempre, de compartir este rato contigo. Yo hacía una introducción muy genérica, ¿no? De lo que fueron las grandes fotos, ¿no? Que dejó la derrota aplastante que sufrió Mauricio Macri el pasado fin de semana. Obviamente el júbilo que generó esto en el ambiente del Frente de Todos, o como se señala sistemáticamente, como resumen, el kirchnerismo, ¿no? Por las figuras que lo están encabezando. Que mostró también la unidad de la oposición en gran medida, y eso también es un dato interesante seguramente para tu análisis, pero ¿con qué fotos te quedás vos de esa jornada electoral que la has vivido también a larga distancia, Andrés?
Bueno, la foto es de una victoria aplastante de la oposición, aplastante desde todo un punto de vista, porque estamos acostumbrados a entender que las primarias no son obligatorias, y como me imagino que ya lo han conversado largo y tendido, las PASO, por definición, son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, en la prensa argentina, incluso en la cantidad de opiniones que se han visto en estos días, se ha hablado mucho de una encuesta nacional, un censo nacional político, que ha marcado evidentemente una victoria aplastante del Frente de Todos, que es el Frente Kirchnerista, pero tenemos que acostumbrarnos que es Alberto Fernández y no Cristina Fernández, que después veremos eventualmente si ganan en octubre o en noviembre, si es Cristina la que va a gobernar. A mí la foto, para contestar la pregunta bien concreto, la foto que me queda que me penetra en el análisis es cómo se dibujó el mapa una vez que se pasa el filtro por provincias, donde el Frente de Cambiemos o Todos por el Cambio, que esa era la consigna, ganó solamente en Córdoba y en Ciudad de Buenos Aires. Perdió en todas el resto de las provincias de Argentina, en todas, y en todas ganó, con esa excepción, el kirchnerismo. Y no solo eso, sino que en diputados, lo cual también sabemos que es muy importante para gobernar, y más cuando hay mucha división, también ganó en todas las provincias, excepto, bueno, en casi todas las provincias ganó el kirchnerismo, con la excepción de las mencionadas, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, y con la excepción también de Salta, que ganó el Frente Cambiemos. Y después en algunas cuestiones más del centro-norte, de Santiago del Estero, Tucumán y otras, ganó el Frente Cívico y otros tipos de frentes que no son ni Cambiemos ni el kirchnerismo. Por lo cual, la foto es que fue una derrota contundente, con unas proyecciones a futuro poco alentadoras para el gobierno de turno.
Sin duda, ¿no? Algunos decían, Andrés, que era prácticamente imposible con los datos que dejaron las urnas, si uno hace la proyección al último domingo de octubre, porque recordemos que ellos van a votar el mismo domingo que nosotros, que efectivamente la posibilidad de que Macri pueda revertir una paliza de estas sería casi que un milagro, porque los números no dan por ningún lado en base a ese mapa que vos estabas mencionando, ¿no?
Claramente, o sea, las posibilidades de ganar del oficialismo actual son muy reducidas, y dado también por lo que vos mismo dijiste, que también se muestran dos bloques, el bloque oficialista y el bloque oposición. Algo que pensábamos a priori similar al Uruguay y por el fenómeno Talvi un poco se está desdibujando. Pero en realidad en Argentina claramente existen dos frentes muy marcados que se manejaba, que era tercios en su momento. De hecho, lo habíamos hablado varias veces, que en Argentina habían tercios, el tercio kirchnerista, el tercio macrista y el tercio sin definición. Claramente, de esos tercios, de ese tercio sin definición, se volcaron notoriamente por la oposición, por el kirchnerismo, producto de lo que medianamente venimos hablando y que es bastante claro, que es el porqué. ¿Por qué se da este resultado? Este resultado se da de una forma bien clara, que es por el aumento considerable de la pobreza, que es consecuencia de un mal manejo económico, aunque algunos analistas, incluso el propio gobierno, entienden que no maduró la manzana, digamos que han hecho las cosas bien desde el punto de vista financiero y cambiario, pero la manzana no maduró y la gente todavía no logra entender que la manzana no maduró. Por lo cual, claramente, es hasta con cierto tono de soberbia se le ha dado a la población, a la ciudadana, al votante, de que no entiende de finanzas. Y esa ha sido la culpa, digamos, que se le asignó del oficialismo a la ciudadanía.
Bueno, pero es un poco lo que hablábamos nosotros el otro día aquí en Fuerte y Claro, el lunes, después de conocer los resultados, ¿no? ¿Qué podía realmente esperar el presidente Mauricio Macri, ¿no? Yo creo que, en definitiva, termina dando el peor de los mensajes que podría dar como presidente de la República. No hubo quien no le pegara después del mensaje, porque uno veía realmente grogui, ¿no?, al presidente después de tener que enfrentarse cara a cara con unos resultados, con una falta de aprobación, de apoyo, que era realmente aplastante, como vos decías, en el arranque de este contacto. Y después lo otro que hablábamos el lunes aquí en el programa, lo que pasa que los mercados no votan, ¿no? Lo que vota es la gente. Y si la gente tiene hambre, si la gente está viviendo con un nivel de inflación que es absolutamente exasperante, si tiene un costo de vida que es absolutamente imposible de poder garantizar, ya no digo a mediano plazo, digo la de mañana, la cortita, ¿no?, una mínima estabilidad, ajá, evidentemente que la gente va a votar por reacción, por generación, porque eso ha ocurrido y ha ocurrido en otros fenómenos políticos, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿no? Pensemos lo que ya lo analizamos contigo también largo y tendido, y es otro escenario, pero que también está permeado por el flagelo de la corrupción, por ejemplo, entre otras cosas, que fue lo que ocurrió en Brasil, ¿no? Aquello de, por el enojo a la corrupción, terminamos poniendo a Bolsonaro y ahora nos queremos pegar un tiro en cada pie. Y esto es más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, había corrupción, sí, es verdad, se generaron un montón de hechos que no estuvieron buenos para la política doméstica, pero también para la región durante los años del kirchnerismo, pero había un plan de gobierno, pero había un proyecto nacional que a uno le podrá gustar más o a uno le podrá gustar menos. Y acá lo que primó fue la improvisación, acá lo que primó fue la tecnocracia y acá lo que primó fue los números, ¿no? Esto de que la gente no los entiende y por eso se termina enojando con nosotros, ¿no?
Sí, es un análisis muy profundo el que se plantea con estas circunstancias en Argentina, que por supuesto tiene larga data. Incluso más allá de si se improvisa o no se improvisa, claramente, para empezar a gestionar la situación que dejó el kirchnerismo a ojos, digamos, del macrismo, que lo hemos hablado varias veces, pero ciertamente había una situación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tipo de cambio grave, difícil, una crisis por enfrentar, y que llevó al pedido y al endeudamiento argentino a nivel externo. Claramente la crisis la empezó a pagar, se empezó a pagar desde abajo hacia arriba, claro, digamos, que eso es algo que siempre se habla y que de alguna forma se le castigó hoy al macrismo, el domingo pasado. Pero hay que tener cuidado porque tal vez el voto que tiene, los votos de más que tiene Fernández, Alberto, tal vez sean el voto castigo al macrismo. O sea, hay que tener mucho cuidado, no quiere decir que no que vayan a votar a Macri en octubre, es muy probable que no lo hagan. Por eso lo difícil que va a ser para Macri ganar las elecciones o acercarse a la competencia, incluso al balotaje. Porque tengamos presente que, a diferencia de Uruguay, en Argentina alcanza con una diferencia de 10 y más del 40% de los votos.
Claro.
Es decir, ante este eventual escenario, el mismo que el domingo pasado, no había balotaje, no habría balotaje en Argentina. Lo cual adelantaría muchísimo la resolución de la contienda. Pero el punto clave también es que existen en Argentina siempre, pero siempre hay que mirar la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires es una jurisdicción muy, muy, muy voluptuosa para en cantidad de votos.
Claro.
Vota el 32% del padrón electoral, es decir, vota un tercio de la Argentina solo en provincia de Buenos Aires. Para aquellos que no tienen bien claro de qué estamos hablando, no estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de lo que se llama el conurbano bonaerense y todas las ciudades que son satélites de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por ejemplo, podría ser Quilmes, podría ser La Plata, podría ser San Isidro, y mismo lo que se llama La Matanza, que es muy conocida también porque tiene un padrón electoral de 2 millones de personas. Y ahí, para la gobernación, que ahora dejaron de ser candidatos de cada partido, sino ahora son efectivamente candidatos a gobernadores, Axel Kicillof, el anterior ministro de Economía de Cristina, le ganó a la mano derecha de Macri, a María Eugenia Vidal, por 50 puntos a 30. Es decir, por más de los que ganó Alberto Fernández a Mauricio Macri. Y eso es clave. Es sumamente clave entender que en la provincia de Buenos Aires se disputa una mini encuesta, una gran encuesta en realidad, de lo que puede pasar a futuro. Y es muy probable, gracias a este dato, que podemos argumentar aún más y aseverar que efectivamente Alberto Fernández tiene la mayoría de las posibilidades de ganar en octubre. Y digo en octubre, no en noviembre. Es muy probable que bajo este mismo escenario y bajo estas mínimas lecturas que podemos hacer de algunas provincias y de algunos movimientos que hay dentro del mapa argentino, es altamente probable que la elección se dirima en octubre y no en noviembre. Y que la victoria es casi irreversible. Casi irreversible por lo mismo que vos habías dicho y algo que generó mucha cola, que es, a mi modo de ver, y me cuesta mucho ser objetivo, porque realmente, siendo objetivo, pero me cuesta mucho no mantenerme en la columna como un analista, porque me parece sumamente alarmante que un político le eche la culpa a la ciudadanía de lo que pasa en la economía. Me parece sumamente alarmante porque ahí habla de una cuestión de soberbia muy grande. Y después otra cosa que es comparándolo con el mundo, que el mundo no quiere que el kirchnerismo sea gobierno, pero el mundo no es el que vota, el que vota es el ciudadano, y si el ciudadano marca que hay una diferencia de 15 puntos entre quien habla, en este caso era Mauricio Macri, y el primero, lo mínimo que se puede hacer es intentar analizarlo y no echar la culpa a la población. Y de hecho Pichetto, que es el candidato a vice de Macri, dijo que no es que le digan a la población que votaron mal, pero que tienen que entender que hay que tener un voto útil. A mí eso me parece sumamente alarmante. Pero dicho eso, también digo lo otro, que es que los dichos de Macri sobre que es una persona democrática y que va a respetar los resultados, la verdad que me tranquiliza, porque recordemos que Argentina hasta ahora no tuvo nunca un traspaso presidencial, diríamos vulgarmente, como la gente. Porque claro, la anterior vez fue la famosa 12 horas de Pinedo el Breve, como se le dijo en su momento, porque por 12 horas hubo otro presidente porque Cristina y Macri no se pusieron de acuerdo en dónde y cómo se iban a pasar el bastón presidencial.
Claro.
Entonces, esto a mí me parece increíble. Nuevamente, ¿no? Argentina nos da esas cosas.
Sí, siempre. Sí, Argentina siempre te da esas imágenes, siempre te da esas postales y te permite observar y te permite también valorar desde la cercanía las cosas fuertes que tiene todavía, por suerte, ¿no? La democracia y la institucionalidad, por ejemplo, en el Uruguay, más allá de que hay cosas que hay que mejorar y más allá de que hay amenazas que están latentes porque son tendencias en el mundo, ¿no? Como cuando ya hemos hablado contigo, claro, entre otras cosas, de todos estos fenómenos de los outsiders, etcétera, etcétera. Claro. Entre los que hay que contar el propio Mauricio Macri, ¿no?
Sí, no, claro. El tema de Mauricio Macri es que él había tenido un buen desenvolvimiento en la ciudad autónoma de Buenos Aires como gobernador. En el caso primero en su inicio político fue la presidencia de Boca, que le dio mucho rédito, porque recordemos que el fútbol acá se mezcla y él había tenido una muy buena presidencia en Boca, de hecho creo que ganando como 3 Copas Libertadores, lo cual lo catapultó. Pero el punto, y ese bastión lo sigue teniendo, pero ojo, dentro de la ciudad de Buenos Aires incluso también el macrismo perdió en algunos puntos, que son las secciones, creo que son 12, 11 y 10, que son las del sur. Es decir, acá se está partiendo desde la georreferenciación de clase dentro de la ciudad de Buenos Aires también, que los primeros, digamos, en sentir las crisis son los del sur de la ciudad. y son los que esta vez votaron al kirchnerismo nuevamente. Es decir, acá hay realmente hay varias lecturas. Para cerrar un poco esta opinión, yo lo que quería mencionar también era el rol de Roberto Labaña. Roberto Labaña, que es el candidato, el tercer candidato más votado, fue el candidato bajo el lema Consenso Federal, lo votaron más o menos 2 millones de personas, que es un 8.2% del electorado, y va a competir junto con Alberto Fernández y Mauricio Macri, junto a otros 3 candidatos más, que estos sí son, digamos así, testimoniales, que son Nicolás del Caño, viejo y joven, igual, joven pero viejo, dirigente de izquierda del PIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que sacó un casi un 3%, después Juan José Gómez Centurión, un 2.6%, y el famoso, digo famoso porque es muy conocido ahora, Espert, que es un candidato de ultraderecha, digamos, con una posición, no la posición cómoda de centro, sino que es claramente una persona que se posiciona a la derecha. Esos son los candidatos que pasaron el 1.5% necesarios para competir por la presidencia. En este caso, el rol de Labaña es fundamental, porque a Labaña se lo tentó mucho de ir con Macri, y no transó para hacer esa coalición. E incluso, la visión negativa que empieza a tener Macri es bastante similar a la que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Por lo cual, se especula, y de hecho ya hay varios medios de prensa que lo están manejando como algo que se está dando tras bambalinas, que el propio Labaña, junto con su aliado Urtubey, el gobernador de Salta, están convenciendo a algunos dirigentes macristas para que los apoyen. Ya pasadas las PASO.
Claro.
Entonces, acá lo que se puede dar es una alianza entre Labaña y Macri con mayores dividendos para Labaña, increíblemente, que para Macri.
Increíble, ¿no?
Eso es increíble, porque entienden que a pesar de que les votó el 8% del electorado, tiene la población tiene una visión más positiva sobre Labaña incluso que sobre el gobierno actual. Igual esos son, digamos, análisis que perspectivos que efectivamente no podemos saberlo hasta que pase la elección. El hecho es que Alberto Fernández tiene un piso del 40%, por lo cual hace que la competencia real que tenga Macri hoy, de acá a octubre, es no que no tenga una diferencia de 10 con Alberto Fernández. En el momento que tenga una diferencia de 10, automáticamente pierde. Por lo cual, lo que tiene que apuntar Macri es mantener a Alberto Fernández a 5, a 7, a 8 puntos de distancia y no a 10. Creo que eso era un poco lo que había pensado de transmitir, porque es lo que tenemos que analizar. Es muy probable que cambie a Alberto Fernández, el tema es cuándo. Claro. El primer paso que tiene que dar Macri es conseguir reducir la diferencia. Si no consigue reducir la diferencia, por más que aumente un caudal de votos,
sí, ahí se le va
a perder igual.
Se le va.
Se le va igual. Porque esto no es como Uruguay. No hay que llegar a un 50%. No es necesario. Digamos, en Uruguay si existiera la misma regla, el Frente Amplio estaba a 5 puntos de ganar. O sea, las reglas electorales también modifican la competencia.
Sin
por
duda.
Lo tanto, también modifican la forma, el comportamiento de los actores dentro de esa competencia.
Que es algo que daría para debatirlo otro día contigo y analizarlo, sí, pero sí, claro. La necesidad o no también de cambiar en determinadas cuestiones esas reglas electorales, ¿no? Que permitan también abreviar un poco más los tiempos, las posteriores transiciones también, que a veces se hacen bastante densas, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente.
Andrés, me quedan pocos minutos, pero hubo también movida electoral en Guatemala y me parece que estaría bueno por lo menos mencionarlo, ¿no?
Sí, sí, porque además Guatemala, además de ser un país centroamericano que ya venimos intentando acercarnos un poco más a Centroamérica, con las elecciones de Costa Rica el año pasado, de Panamá este año, en el caso de Guatemala, lo curioso es que hace unas semanas, el capocómico o el cómico, que hoy es presidente todavía, Jimmy Morales, firmó un convenio con Estados Unidos para la inmigración, lo que se le llamó el país de tercer país seguro a Guatemala. Es decir, que para querer entrar a Estados Unidos, primero tiene que ser Guatemala el que dé el ok. Esto es muy importante para lo que se está dando en la crisis migratoria de Centroamérica y de México. Y al mismo tiempo, lo que está sucediendo en Guatemala es muy grave. En Guatemala se suspendió algunos organismos internacionales muy importantes como Naciones Unidas, algunas búsquedas por la verdad de algunos hechos bastante recientes importantes, que no viene el caso a mencionar ahora. Y el punto es que esta elección fue una de las elecciones con más baja participación de la historia. Solo 42% de la población votó y se dirimía entre dos candidatos. La ex primera dama, se llama Sandra Torres por el partido UNE, que fue primera dama en la presidencia a principios de este siglo, Álvaro Colón, y que se decía que siempre fue la que tuvo el poder, contra un viejo candidato a presidente por 6 partidos políticos distintos, que se llama Alejandro Giammattei, que es justamente quien ganó la elección con el 60% de los votos, de los votos emitidos, es decir, del 42% de los electorados, solo el 60% lo apoyó a él. Es decir, tiene muy baja legitimidad, lo cual va a ser muy difícil para gobernar. En este caso, ambos candidatos se habían manifestado en contra de lo firmado por Jimmy Morales para el tratado migratorio con Estados Unidos. Entonces, este nuevo cambio presidencial, en Guatemala, se mira con alerta de Estados Unidos y también se mira con alerta desde México, porque este acuerdo es clave para ver qué pasa con la inmigración. Recordemos también que en Guatemala en el último año se fue un 1.5% de la población, porque la crisis económica y las acusaciones de corrupción son tan grandes que la población se está yendo en masa, algo que repercutió, como hemos visto, con las famosas olas de personas, las caravanas de personas que transitando por México para allá a Estados Unidos. El hecho entonces es que ganó un candidato que tiene hace larga data las intenciones de llegar a la presidencia, es un candidato bastante conservador, podríamos decir de centro-derecha, en oposición a Sandra Torres, que se la consideraba una socialdemócrata, y tiene a priori tiene una negación con este acuerdo del tercer país seguro con Estados Unidos, y sus promesas son de mejorar la economía, no sabemos cómo, porque es un candidato, no digo populista, pero es un candidato, digamos, que la prensa guatemalteca le suele llamar como más del montón, porque siempre dicen que van a cambiar la economía y que van a acabar con la corrupción, y suele pasar que siempre hay casos que terminan mostrando lo contrario. Y después, una postura, digamos, igual de negociación a nivel regional, abierta negociación a nivel regional, en detrimento, por supuesto, de esto que mencionó, que es lo más importante para nosotros a nivel continental, que es que este famoso país, el tercer país seguro que pasó a ser Guatemala, podría entrar en jaque con la política actual de Donald Trump. Veremos a ver qué pasa. Por lo pronto, el pueblo guatemalteco no festejó nada, no hubo nada que festejar, las elecciones fueron casi algo un cumplido, con realmente muy poca población apoyándolo, lo cual también podríamos añadir a esta discusión con lo de Argentina, de qué representan las elecciones y qué rol juegan también los políticos dentro de ellas, porque veíamos el caso de Mauricio Macri acusando a la población de lo que sucede a nivel financiero, y en este caso la población que directamente no quiere ni votar a un presidente. Es un caso de descontento de la política a nivel hemisférico.
Vos sabés que te estaba escuchando con atención, Andrés, y realmente es bien interesante, ¿no?, poner el foco también en el marco de la realidad que vive Centroamérica, ¿no? Porque no nos llega mucha información desde allí. De hecho, creo que lo más cercano, lo que puede pegar en el palo, es Nicaragua o Venezuela, ¿no? Pero ni siquiera estamos hablando de la zona geográfica propiamente dicha. Y ahí también uno se cuestiona mucho el trabajo, ¿no?, de las agencias internacionales, dónde se focaliza la atención, bajo qué intereses se focaliza la atención. Porque esto que vos estás relatando es realmente muy grave también y no tiene la difusión que debería tener. Y ahí es donde uno queda realmente impactado con esa síntesis que vos nos estabas haciendo, donde no hay nada para celebrar, pero que además hay enormes problemas y enormes paquetes que quedan para los que vienen, ¿no?
Enormes paquetes de legitimidad, exactamente. Claro. Y tener presente, esto la muestra, de que existen modelos que no funcionan. Modelos que lo único que hacen es segregar, supurar pobreza y supurar abandono. O sea, la mayoría de estos países, el Triángulo del Norte, como se le llama, al centro de Centroamérica, supura pobreza, supura abandono, supura violencia. Y eso por un modelo, no solo por el backyard, como se llama, el patio trasero de Estados Unidos, pero también, por supuesto, y que está en Latinoamérica. Y la verdad que las soluciones no llegan, y al parecer las únicas soluciones que hay son para que no haya olas migratorias. Es solo eso, es la contención. La verdad que es muy grave lo que está pasando. Es una crisis profunda, aguda y estructural que creo que no tiene otra solución o ni modo de ver las cosas muy personal que en base a una integración regional. Estos países no pueden salir adelante si no cooperan entre sí.
Andrés Rayo, te agradezco como siempre este rato aquí en Fuerte y Claro, ayudarnos a pensar con todos estos elementos arriba de la mesa, tanto sobre esta realidad que está viviendo Centroamérica, como también, por supuesto, la realidad argentina, siempre interesante, siempre polémica y siempre cercana, ¿no? Sobre la que nosotros también nos estamos mirando permanentemente. Si te parece, en unos días retomamos esta columna contigo y, por supuesto, seguimos hablando fuerte y claro. Un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo para todos.